A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Uno, dos, tres, cuatro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Pa' Todo el Mundo. Hoy es viernes 28 de julio del año 2023. Decían un saludo muy especial a todos nuestros seguidores del Facebook Live de la Alcaldía Municipal de Calarcá, que orienta al doctor Luis Alberto Balcero Contreras con las cámaras y la producción de Freddy Navarro Betancourt en la lengua de señas, Liliana Rojas Galeano. Soy Nelson Morales Marolanda. Aquí estamos con todo el equipo periodístico, invitados especiales que tiene para todo el mundo. Oiga, mi querido Alex, buenos días.
¿Qué más, hombre Nelson? ¿Cómo estás?
Usted con ese bozarrón como siempre, ¿no?
Gracias.
ahí tengo, Amparito, ahí tengo mi contrapeso ahí. Ya dicen reemplazo, dicen por allá. Y aquí está Alex, que nos va a entregar también más informaciones. Alex.
Claro que sí. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Esta gran transmisión de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo. Desde la emisora de interés público, Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Bueno, y permítame, mi querido Alex, contarles a todos nuestros amables oyentes y seguidores del Facebook Live qué es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Este programa está diseñado de la siguiente manera. Vamos a presentar las mujeres con discapacidad de la historia del mundo con la escritora Virginia Woolf. Interesantísimo. Luego viene En Sintonía con el Territorio, noticias de lo que sucede en Colombia en el tema de discapacidad, noticias laborales, acontecimientos en Calarcá y, por supuesto, y deportes. ¿Sabía usted que es una bonita sección del Sistema Nacional de Discapacidad que vamos a escuchar hoy? Y luego viene Cultura y Talento, Industrias Culturales y Creativas, un espacio también para la inclusión. Tema de interés general para todo el mundo. Okay. Muy bien.
Sí, claro que sí, Nelson. Estos temas son especiales en la Fundación y pues en el día de hoy los traemos para todos nuestros oyentes.
Pues estaremos acompañándolo en este recorrido. Les contamos que los estamos acompañando en la cabina. Yo, Amparito Rosas, directora general de la Fundación, y dicen que, mejor dicho, no digo, pero me voy adelante
mejor, Amparito,
por cosas mejor. Del guión. Directora de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Fabián Vergara Castaño, y nuestra compañera, muy bienvenida y vuelta a nuestra casa de Fundamor, Andrea Orozco. En el máster, como desde hace muchos años, como Nelson siempre. Morales Marulanda.
Ustedes me soportan.
Y en nuestro programa tenemos también a Alexander Ospina Londoño.
Claro que sí. Y tenemos barra.
Un saludo muy especial.
Sí, tenemos barra.
Por supuesto, ya anunciamos a Freddy, que está
Freddy, claro,
en esta emisión por el Face de la Alcaldía de Calarcá.
Claro.
Y a nuestra compañera Liliana, que es nuestra intérprete de señas. Muy bienvenidos.
Y María Elena Bahamón Tapia dijo, yo quiero ir a mirar ese programa, cómo se hace, aquí la tenemos.
Gracias. Por supuesto, vamos a saludar a María Elena, que es la amiga de Fundamor y la mano derecha de nuestro amigo Nelson.
Sí, señora. Muy bien.
Andreita,
Andreita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola, hola para todos, para nuestro staff aquí en la cabina y para todos los oyentes que en este momento se conectan a Ecos del Cacique. Estoy de vuelta, sí, en la casa de Fundamor, como decía Amparito. Como siempre, el hijo pródigo vuelve a casa.
Y muy bienvenida, siempre, Andrea.
Vamos a entrar ¿Vamos con la primera sección?
Sí, las mujeres con discapacidad.
Vamos entonces con esta siguiente, con la sección inicial. Claro que sí.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Las mujeres con discapacidad en la historia, y les habíamos prometido desde hace 8 días que íbamos a traer una muy historia de vida importante y trascendental, sobre todo en la lucha de las mujeres. Vamos a hablar de la escritora Virginia Woolf. Ella se llamaba, y quienes son amantes del cine y de la literatura inglesa saben de la trascendencia que tiene Virginia Woolf en Inglaterra. Ella, su nombre completo era Adeline Virginia Stephen, nace en Londres el 25 de enero de 1882, y vivía en el seno de una familia que estaba constituida como la familia moderna, los tuyos, los míos y los nuestros. Eran 8 hermanos y la mamá era una familia también muy acomodada y culta, que pronto vio fallecer a su mamá cuando tenía apenas Virginia 13 años. En este acontecimiento fue lo que causó la primera depresión de Virginia, por lo cual el papá decide que no la lleva al colegio, sino que la va a educar él mismo en su hogar. Como ella no acude entonces a la escuela, pues creció rodeada de una multitud de libros. El papá era una persona muy culta, como lo dijimos ahora, y esos libros pues estaban al alcance de su mano, y en él descubrió todo un mundo de experiencias y de conocimientos, que es lo que en este momento ella empezó a educarse en esa gran biblioteca que tenía su padre. Se encontraba todo el tiempo en mucho contacto con su papá, que era no solamente su padre, sino su mentor en la literatura. Y era una mujer que tenía una inteligencia pues más allá, muy moderna para el tiempo que ella vivía. En esa época, pues Virginia nace en una época en que las mujeres inglesas comienzan a lograr pequeñas e importantes conquistas legales, ¿no? Aunque no era la realidad, las mujeres sí estaban en una lucha de hablar de igualdad, y comenzaban en ese proceso de hablar de querer igualdad. Entonces, por eso Virginia desde muy joven, ese acceso que tuvo en la literatura y la cultura, pues desarrolló una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres en su tiempo, que se refleja también en las obras que ella escribe. Y ella llegó a afirmar que las mujeres siempre han sido una clase oprimida. Decía en su época que eso no es como ahora, que nosotros hablamos del tema cotidianamente. Fue parte de un grupo de mujeres feministas que la hizo pues volver muy visible. En el año 1904 muere su padre, que era pues muy importante para ella, y Virginia pues vuelve a decaer anímicamente y se encierra y cae en una depresión muy difícil de salir de ella. En ese momento, pues se casa con el señor Woolf y se traslada a vivir a un barrio de Londres que se llama el Bloomsbury, junto a su hermana Vanessa y dos de sus hermanos. Ella en ese barrio pues se encuentra con gente muy importante de esa época, y forman como un grupo, digamos, de intelectuales, personajes como Dora Carrington, Duncan Grant, Catherine Mansfield y John Keynes, entre otros, son los que se reúnen a hacer una tertulia con una mentalidad humanista y liberal que apostaba en esa época, pues hacia un pensamiento individual y muy crítico. En ese contexto, Virginia Woolf comienza a dar rienda suelta a sus inquietudes literarias y desarrolla ideas feministas que serán no solo rescatadas, sino también muy reconocidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y en él se plasma un feminismo que se muestra en las obras como La Señora Dalloway, El Faro, Las Olas o Una Habitación Propia, por nombrar algunas de sus obras conocidas. Yo quisiera pues como hacer hablar un poquito de Una Habitación Propia, que es como un cuento que ella hace sobre la importancia y contarles a ustedes ese contexto de 1900, donde las mujeres compartían los cuartos y no había privacidad en familia, ¿no? Ella empieza a hablar de esa importancia de que las mujeres deberían de tener su propio cuarto. Ahora a nosotras nos parecerá muy tonto eso, ¿cierto? Pero en esa época, la verdad, en las casas la privacidad de las mujeres no existía.
Era la realidad.
Era la realidad que ella vivía y ella plasma en esas obras. Es las mujeres podemos estar solas también para escribir y para tener, nos merecemos ese espacio.
Doña Amparo, eran casas con cuartos compartidos, ¿no? Con cuartos conectados entre sí y pues
y no
con
había una privacidad cortina, alguna. Sí, exacto.
Con una cortina, entonces no había privacidad, para
de
nadie.
De hecho, nuestros cuartos, Nelson, eran así, nuestras casas tradicionales.
Todavía se ven casas así.
En mi casa el único cuarto dividido, separado, era el de mis hermanos.
Claro.
El resto de los cuartos todos se comunicaban, el de las mujeres. Era sí, una forma también muy machista de ver la vida de las mujeres, muy sobreprotegida de las mamás y de los padres también. Yo no había caído en cuenta, me lo hace caer en cuenta ahora Virginia Woolf.
Claro, claro.
Resulta que ese grupo en que Virginia se desenvolvió en el Bluesberry también vio desarrollarse intensas relaciones sentimentales entre sus miembros, como la que resultó pues en el matrimonio de Virginia con el escritor Leonard Woolf, cuando ella contaba con 30 años en 1912. Ambos fundaron una editorial que se llamó Hogar Press y a partir de 1917 publicó no solamente las obras de Virginia, sino las obras de otros muchos intelectuales del momento. Además de su matrimonio, ella se le reconoce como una relación sentimental con una señora que se llama Vitan Sackville, cuya biografía fantaseada quedó en un libro o en un escrito de Virginia que se llama Orlando, publicada en 1928. Hoy estoy hablando a Chim.
No, tranquila, Amparito, tranquila.
Que supone que es una de las obras más interesantes feministas de
Virginia.
¿Es que
la puso nerviosa eso de las casas compartiendo los cuartos o qué?
Sí, y es que Virginia es una mujer que fue muy liberada en su época, para la época que ella vivía.
Para la época que vivía, sí.
Y ella, y muy...
Como dicen por ahí, está avanzada en la época.
Sin tapujos, sí, nació en la época, creo que debió haber sufrido mucho. Hoy es posible afirmar que la enfermedad que acompañó a Virginia Woolf durante toda su vida era un trastorno bipolar, que seguramente fue precipitado por esa experiencia traumática de su infancia y además porque a ella le toca vivir una época no solo de mujer discriminada, que la vida en la discriminación es estresante, sino también porque le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y algunos acontecimientos como ocurrieron, como la destrucción de su casa. Y todo eso influyó gravemente en la enfermedad de Virginia. Así es como el 28 de marzo de 1941, Virginia termina con su vida lanzándose al río Ouse en Lewes, Sussex, dejando una obra cuanto menos inspiradora para muchos movimientos feministas que la siguieron. Voy a leer una de las frases de Virginia, me parece a mí importantísima esta mujer, muy admirada y todavía aún muy reconocida. Y ella decía que es una mujer, os lo aseguro, no lo sé. No creo que vosotros lo sepáis, no creo que nadie pueda saberlo, hasta que se haya expresado a sí misma. se me está acabando pues la voz. Asimismo, en todas las artes y profesiones abiertas a la destreza humana. Virginia Woolf. Vamos a irnos en una tema de interés y vamos a hablar también de las obras de Virginia Woolf y un poquito sobre la influencia que tuvo en la vida de las mujeres en el mundo.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
11 de la mañana con 20 minutos.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Todos somos iguales.
Bueno, seguimos nosotros con narrándoles a ustedes esta vida de Virginia Woolf, porque es importante para todas las mujeres, pero sobre todo para las mujeres con discapacidad, porque es un ejemplo de mujer y de vida que deja unas obras importantes. Virginia empieza a publicar su primera publicación, la hace en diciembre de 1904, pero no la firma. Escribe en el The Guardian, también lo hace con su nombre en el Times Literary y en 1917. Y aunque su primera novela tiene lugar en 1915, bajo el título Fin del viaje. Sus primeros relatos publicados por su propia imprenta son The Mar on Wall. Son también suyas Noche y Día y El Cuarto de Jacob, que no tuvieron mayor reconocimiento del público y ni crítica, y las más reconocidas, literalmente muy valoradas, son Las Horas, La Señora Dalloway, El Faro, Orlando, Una Biografía, Una Habitación Propia, Las Olas, Flux, Los Años, Tres Guineas, Entre Actos, que se publicó después de que ella muere. Por parte de Orlando era una biografía de la que hablábamos ahora, de una historia con una mujer, y pues la novela es tomada como de ciencia ficción. Esas son como las obras más importantes entre muchas. En el 2004 o algo, ella va al cine, ¿no? Y se queda pues en la memoria de todos, porque nosotros hemos visto muchas películas de Virginia. Virginia pues repercute, y ahí tenemos que hacer la reflexión de cómo ella influye en nuestra vida moderna. Es un referente tanto en la literatura como en los movimientos feministas, que encuentran en esta autora importantes disertaciones en relación con la socialización diferencial de mujeres y hombres, y las enormes dificultades y desigualdades de las mujeres que enfrentamos las mujeres. Ella es la que pone pues como en el mantel de moda hablar de la diferencia, de ese enfoque diferencial que debe haber en la mujer y la vida que una mujer debe llevar. Educada, es defensora de la educación intelectual y con calidad de las mujeres, y denuncia también el excesivo poder que sobre las mujeres tienen los hombres en la sociedad de ese tiempo. Ella refiere, por ejemplo, algo que nos hace reír ahora, pero que refiere en uno de sus escritos, que un día entró a la biblioteca y un hombre que parecía un ángel guardián muy protector, y lo describe con tanta cordialidad y con tanto... Ella habla hasta que lleva unos ropajes negros en lugar de alas blancas, un caballero disgustado, plateado, amable, que en voz queda sintió comunicarme haciéndome señas de retroceder. No se admiten a las señoras en la biblioteca, más que acompañadas de un fellow o provistas de una carta de presentación. O sea, a principios del siglo XX las mujeres no tenían acceso a la biblioteca. Y ella es la que plantea esa rebeldía ante estos hechos, pues que para nosotros en este momento parecen ser ridículos, pero la verdad, hasta hace muy poquito tiempo las mujeres se pudieron encontrar con los procesos educativos. Su estilo de vida pues, fue muy liberal y abierto en los vínculos afectivos no tradicionales ni exclusivos, así como su participación en esos círculos humanistas y progresistas, pues hacen de esta mujer una mujer muy interesante. Ella colabora con ese movimiento sufragista de mujeres, pero ese proceso como tan desigual la hace que ella es reaccionaria y escribe mucho sobre el tema, pero digamos que no hay una actividad de ella dentro de esos grupos directamente, porque le causaba muchísima pena y mucha su sensibilidad y su enfermedad la llevaban a deprimirse por esas desigualdades. Sin embargo, no dejó de hablar de las diferentes acciones que habían en ese principio del siglo XX, tan machistas, y de hablar de que la sociedad debería ser mucho más igualitaria. Y es seguramente esa guerra que ella misma dice, esa Segunda Guerra Mundial, que es lo más machista que haya habido en el siglo XX, y que es la entrada del capitalismo, lo que desborda también su depresión. Virginia es rompedora de moldes, es probablemente una de las grandes figuras del siglo XX, que aún no ha sido reconocida en el lugar histórico que se merece, ni en el lugar literario y ideológico que se merece. Eso queríamos nosotros contarles de esta mujer inglesa, Virginia Woolf, con una discapacidad mental que hasta hoy tiene un diagnóstico en la vida moderna, pero que ella, la verdad, puso peldaños muy grandes sobre, no el feminismo, sino porque es que el feminismo suena como si fuera una protesta, sino la desigualdad de las mujeres en un contexto aún muy moderno. Muchas gracias.
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, lo sé bien a lo que vine.
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que vida después de...
Bueno, en sintonía con el territorio trae temas muy interesantes hoy. En política y discapacidad vamos a hablar de dos temas importantes. Uno de ellos es de un evento que había ayer muy importante en Bogotá, ayer jueves 27 y hoy 28 de julio, donde se está llevando a cabo en Bogotá el We Tribe, que es el evento anual de la diversidad, equidad e inclusión más importante de América Latina y del Caribe. Este evento tiene lugar en el Centro de Convenciones Agora en Bogotá, todo el día hasta las 8, hasta las 9 de la noche. Estos dos días muchas personas públicas, líderes, empresarios, empoderados, académicos y representantes de poblaciones diversas se encontrarán para visibilizar el éxito de apostarle a la diversidad dentro del sector empresarial. Ese evento tiene diferentes actividades como ferias laborales en las que empresas presentan oportunidades de trabajo inclusivas, tiene ferias comerciales que buscan hacer visible los emprendimientos diversos, hay ruedas de negocios y entrega de resultados del ranking nacional de empresas incluyentes en el 2023 y la ceremonia de entrega de certificaciones Friendly Biz, un reconocimiento a las empresas que han logrado crear ambientes laborales libres de discriminación hacia la población LGBTIQ.
Más.
También, Diego.
Señora.
Este evento es un espacio pues muy interesante en el que ha podido tener el poder de la diversidad. hay un foro organizado por Prisa Media en la que las voces, hay 12 voces expertas, responden preguntas de qué beneficios trae para una compañía apostarle a la inclusión, qué acciones deben tomar los países para garantizar mayor acceso a la formación académica para grupos poblacionales diversos. Y cuando hablamos de esos grupos poblacionales diversos, no solamente hablamos de la población LGBTIQ, sino que hablamos de las personas en situación de desplazamiento, de las personas de grupos indígenas, de las personas en condición de discapacidad. ¿Cómo se puede crear una cultura de la inclusión en las empresas que se encuentran en las regiones? Que de eso nos va a hablar un poquito también Alex. Y también hay una conversa de un estudio que hace la Mickens Company y dice, por ejemplo, que el 55% de las compañías latinoamericanas que han podido incorporar talentos diversos en sus empresas, pues han tenido esa ganancia neta de un 55%, teniendo en cuenta que aquellas industrias que no han apostado solo han tenido un rendimiento del 29%. Es un estudio muy interesante y lo que está pasando hoy en Bogotá. Desafortunadamente me hubiera gustado hacerles un directo desde allá, pero no pudimos viajar. Es apostarle a la diversidad, más allá de ser una política aislada de cada compañía, pues es un foro muy interesante donde hay empresas muy importantes. Entre ellas está Coca-Cola, Ecopetrol, Google y otras empresas de artistas que le apuntan a la diversidad. Está también la Fundación Saldarraga y Conch, la USAID. Se llama la UITRAI y tuvo su primera versión en el 2014. Y ese evento pues ha sido organizado por la Cámara de Comerciantes LGBT, que posteriormente evoluciona a la Cámara de la Diversidad, así se reconoce hoy. Es un evento que está organizando la Cámara de la Diversidad. Es una organización sin ánimo de lucro que actualmente agremia más de 280 empresas y organizaciones que trabajan para contribuir con el empoderamiento económico de muchas poblaciones excluidas. Este es un proceso muy interesante que se está dando en el país, del que ya escuchamos hablar en empresas multinacionales, donde ya es muy interesante ver no solamente que están incorporando a las personas con discapacidad, sino que están formando en inclusión a los trabajadores o compañeros de esas personas diversas. Ese es uno de los temas que queríamos tratarle, los voy a dejar en compañía de Andrea.
Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de deportes aquí en sintonía con el territorio y vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que está ocurriendo en Bogotá en este momento. La Federación Colombiana de Deportes Delimitados Visuales, quien está convocando a todas las selecciones de fútbol, de cotbol, bolos, judo y ajedrez para que se concentren de cara a los Juegos Parapanamericanos Mayores que se celebrarán en Chile este año en el mes de noviembre, así que digamos que allí están las bases de las selecciones Colombia rumbo a estos juegos. Y es una noticia en desarrollo porque en este momento se están concentrando las preselecciones de todos estos deportes que son especialmente dedicados a personas con discapacidad visual, incluso para discapacidades auditivas y cognitivas, para que se hagan presente allí en esta ciudad y puedan demostrar sus capacidades en estos deportes para que sean convocados a los Juegos Parapanamericanos, como ya les conté. En ese caso, les queremos hablar un poco también sobre las luchas que hemos tenido las mujeres en el tema de deporte con discapacidad en el país. Hace rato, fuera de micrófonos, le comentaba a Kian Parito que nosotras, en este caso, para el deporte de judo no podemos competir a nivel país. En ese caso, nosotras elegimos la parte internacional. Y aquí, como cuento aparte, en sintonía con el territorio, pues estamos muy felices porque yo, quien les habla, pues soy la primer calarqueña convocada a los Juegos Parapanamericanos en Chile en el mes de noviembre. Entonces, es un avance que hemos tenido después de tantas luchas con tutelas, con derechos de petición, con todo ese tipo de cosas, para que avancemos en la inclusión de deporte con discapacidad. Como me decía Amparito, pues en el deporte también hay machismo y es mucho. Y en un deporte que es dominado por hombres, pues se nota mucho más. Entonces, son los avances que hemos tenido. Estamos muy felices con la noticia y queremos comunicarles a través de estos medios, pues que hay una anfitriona de este municipio representando a la Selección Colombia en unos juegos tan importantes para el ciclo olímpico. En ese caso, quisiera darle paso a Amparito para que termine de dar nuestra opinión acerca del tema.
Venga, Andrea, Amparito, ¿y en qué disciplina, Andrea?
En la disciplina de judo visual.
Andreita. Es representante a los Juegos Panamericanos.
Andreita, felicitaciones por ese logro.
Además que no ha sido fácil, Andrea. De verdad, le tocó tomar una posición de protestar contra esa discriminación que hay en el deporte, no solamente para las mujeres con discapacidad son doblemente discriminadas y hay una visión muy pobre, y voy a decirlo sinceramente, en el departamento sobre ese proceso de participación de las mujeres con discapacidad.
Andreita, con los buenos días, una pregunta. Los juegos que vamos a tener acá en el eje cafetero, ¿tú no puedes participar en ellos?
No puedo participar en ellos, y de hecho lo que comentaba Amparito, en ese tema yo entutelé a la federación, y precisamente por entutelar a la federación fui negada para participar en un mundial que se va a celebrar ahorita en agosto, teniendo en cuenta que pues la tutela falló a mi contra, pero la federación tomó cartas en el asunto en contra mía también.
¿Y por qué no podía participar, Andrea?
Las mujeres no pueden participar en los Juegos Paranacionales porque la Carta Fundamental no está aperturada para ellas.
¿En este siglo?
En este ciclo no está aperturada.
Bueno, Andrea, Andreita, si me recuerdan, el año pasado usted entró victoriosa y bellísima con la llama, ¿no? De ese tema que había aquí en el Quindío. Lo recuerdo muy fácilmente cuando venía con un compañero.
¿Y tu hermano también?
Sí, señor. Precisamente en ese torneo fui campeona departamental.
Vámonos, para
imagínese.
Tuve la oportunidad de hacer el seguimiento en vivo cuando ella entró con la llama. Venía, creo que de Córdoba, algo así.
Sí, señor.
Sí, de Córdoba. Sí. Y cuando la veo, yo me emocioné al ver a Andrea. Y es que es Andrea, yo la conozco. Eso, a uno le encanta eso. Cámaras acá, cámaras allí. Y yo me sentía muy orgulloso. Y quedaba muy orgulloso, Andrea, la felicito.
Además, y esa lucha. Sí, que uno sabe que detrás de cada ganador hay una disciplina, hay un sacrificio también en un proceso. Claro, de hecho, Andrea no está más activa en el proceso de comunicación, en esta estrategia de comunicación, precisamente porque ella todo el tiempo está haciendo deporte. Entonces los preparan, y a veces el hecho de que no los manden a participar es un acto de pues no es bueno, eso no es bueno para la imagen de gobierno deportivo, la
estamos
verdad.
Estamos muy mal ahí.
Y Calarque, y yo creo que Calarque debe estarse orgulloso.
Ahora estamos felices.
Orgulloso de esta judoka, y no solo de esta judoka, sino de todos los que representan estos juegos, esos juegos. Imagínense, pues, pero lástima que se den estos temas, y más que no apoyemos a jóvenes que se han dedicado y con tanto esfuerzo.
Yo creo que fue del SENA, Andrea, que la conoció usted cuando estamos aquí en la radio, en esa misma emisora, en una pasantía, algo así, ¿eh?
Sí, yo trabajaba aquí en la emisora como pasante.
Claro, ella fue mi pasante aquí. Vamos a saber, Andrea,
la trayectoria.
¿Cuántos deportistas van?
Somos 5 deportistas mujeres por Colombia.
¿De todo el país?
De todo el país.
¿Y el Quindío?
Del Quindío somos 3, pero de Calarca soy solamente yo.
Ah, bueno. Felicitaciones. Un aplauso.
Claro,
un aplauso
para ella, Andrea.
Felicitaciones. Ya eres una ganadora.
Muchas gracias. Es un orgullo y tiene nuestras puertas abiertas aquí para que incidamos, para transformar ese imaginario excluyente que hay del deporte y la discapacidad.
Cuando seas campeona, entonces vienes y nos cuentas.
Nos saluda.
Yo voy a estar aquí permanentemente.
Ella nos sigue saludando en la calle. Por eso ustedes, cuando escucharon a Andrea que salió al aire, le escucharon la voz fina, con mucha sonoridad, claro, es que ella estudió también de la comunicación.
Claro, es nuestra comunicadora social.
Ah, ¿está ustedes?
Claro que sí.
Sí,
en este momento.
Andrea estuvo en el Centro de la Universidad, ¿cierto?
Yo soy comunicadora social, periodista graduada de la Universidad del Quindío.
Exacto, yo la conocí cuando estaba en el SENA y pasó a la Universidad del Quindío.
Sí, claro, y estuvo con nosotros como 2 años seguidos, ¿cierto, Andrea?
Estuve un año, me retiré el año pasado y volví.
Ha sido
no claro. Se vaya a ir, Andreita.
Aquí voy a estar.
No se vuelva a perder.
Sí. Ahora yo quiero contarles lo que está pasando también en Calarcá, un poquito en Calarcá, ya en la Fundación Fundamor. Nosotros nos reunimos los martes, tenemos una red de mujeres con discapacidad de Calarcá. Allí vamos a trabajar temas importantes de mujeres, ese aparte de desarrollo humano, de trabajar esa autoestima que debemos trabajar todas las mujeres, pero que en las mujeres con discapacidad a veces se está más, digamos que la brecha es un poquito más abierta. Pero también vamos a hablar de política, vamos a hablar de esa legislación y ponernos en el tema de las mujeres y el tema del rol que nosotros también cumplimos dentro de nuestra sociedad. Así que quiero invitar a esas mujeres con discapacidad del municipio de Calarcá que se nos unan todos los martes a las 3 de la tarde en la sede de la Fundación Fundamor, allá en la carrera 34, número 2710.
Antiguo tránsito, ¿no?
Sí, pero pues allá ya llevamos casi 18 años. Pero sigámoslo conociendo más como Fundamor, que ya tránsito está hace bien. Muchísimos años
pasa. Y antes era mejor obras públicas.
Exacto, sí, mucho, claro. Sí, pero
amigo, siga para atrás, siga.
Ya esos muchachos se conocen el Calarcá de hace... pero muy bien, allá donde era tránsito municipal, sí, es la referencia para algunos, sí. En la última casa del barrio popular.
Sí, señor.
Amparito, yo también quiero hacer la invitación para los días miércoles. Ya en la misma fundación estamos iniciando un nuevo programa para todas esas amas de casa, para todas esas personas que les gusta coser y pues que nos pueden apoyar con esta parte, con el costurero de mamá. Desde las
creo
de la
que
tarde.
No es apoyarnos a nosotros. Yo creo que más bien Fundamor está apoyando a las mujeres para que tengan un espacio claro de encuentro allí, donde pasan una tarde agradable al son de la costura. Con la costura viene la conversa y la buena conversa, porque no es el chisme para hacerle mal a nadie, sino sí. Que es ese comentario constructivo, ese chisme bueno. Ese chisme que no hace bueno, es que el chisme es bueno. Pero el chisme que no le hace daño a otros, ¿no?
Pero solo mujeres, doña Amparo, solo mujeres.
No, hombres también.
Bueno.
Necesitamos los costureros. Miren, muchachos,
yo soy el primer hombre del grupo.
Es una forma también de rescatar la creatividad de esas mujeres que cosen tan bello. Necesitamos esas
Alex,
mujeres.
¿Qué ha aprendido?
En este momento estamos haciendo unos delantales espectaculares. Wow. Entonces ahí estamos con los cortes de los delantales. Ya, ya tenemos la muestra del primero y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Vamos a sacar esos delantales adelante para no solo que los conozcan aquí en Calarcá, sino en todo el Quindío.
Este proceso del costurero de mamá, que así se llama, es un proceso que hemos hecho desde mucho tiempo atrás. La pandemia acabó con ese proceso y estamos pues tratando de reconstruirlos, pero a uno le preocupa, y yo voy a invitar a esas niñas jóvenes, es que no toda la ropa tiene que comprar, no tenemos que invertir. Ayer nomás viendo Colombia Moda Medellín, hay una propuesta de unas españolas proponiéndoles, mire, la basura que hace, el cambio de moda cada 3 meses, lo que queda se está arrinconando no solamente en los armarios, se va a la basura y la naturaleza no sabe qué hacer con eso. Entonces nosotros allá lo estamos invitando a reciclar lo que se nos queda en casa. Y a veces no todo se tiene que comprar, hay cosas que nosotros podemos volver a hacer. En todas las casas había una señora que cosía, en todas las casas había una máquina de coser. Y entonces estoy invitando a esas niñas, retirémonos, no dejemos las redes sociales, que son muy importantes, pero no dediquemos todo el tiempo a estar en el imaginario, sino que nos sentemos en la realidad de hacer cosas con nuestras manos y nuestra mente. Es una forma también de espantar muchas depresiones y muchas tristezas que vive la gente a veces sola en la casa.
No, y la salud mental que está
en su apogeo.
Sí, está terrible.
Sí, sí.
La salud en problemas.
La sí. Gente se está suicidando, está desesperada.
Exacto.
Y no sabemos por qué. Pues,
sí, yo sí sé.
Porque la vida es muy bonita.
Aparito sí sabe. Aparito
sí,
sabe.
No, yo sí sé. Porque, pues por muchas razones. Es porque nosotros a veces se nos vuelve repetitivo lo que hacemos. O somos también hay falta de Dios también, hay tantas cosas, sí, muchas cosas que tenemos que nosotros con nuestros proyectos de Fundamor tratar de recogerlos. Por eso estamos invitando mujeres, hombres que quieran coser. No es un proyectico para coser, es un proyectico para emprender.
No, y
para
que los también,
también aquellos empresarios gourmet que hay en Calarcá, que nos escuchan, también pongan los ojos en este proceso que hacen las mujeres con sus manos y compren esos que a nosotros nos parecen muy bellos y que pero llevan la estampa de la creatividad de las mujeres de nuestro municipio. Eso es lo que está pasando en Calarcá y en Fundamor. Luego les estaremos informando en nuestra sala del recuerdo, que vamos a tratar de hacerla siquiera una vez al mes.
¡Qué bueno!
Y,
eso me gusta.
Claro que sí. Lo que está pasando en Calarcá se los vamos contando en este programa para todo el mundo.
¿Sabía usted qué?
Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables, oiga bien, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad. Asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos. Según la ley 1346 de 2009. Yo pienso pues en lo que usted comentaba ahora de la invitada de la mujer que usted hacía referencia. No sé por qué hay tanta exclusión, si todos somos iguales, como dice la canción, el himno de Fundamor. Todas las personas, o sea, personas con discapacidad, minorías étnicas, pues que realmente son sabias, que han traído sus saberes desde hace mucho tiempo. Las personas LGTBI, que pues ahora creo que tienen otro nombre.
OSIC.
¿Qué significa OSIC, Nelson?
Pues, ¿por qué me pregunta a mí?
No, es que yo no me acuerdo tampoco.
Yo tampoco me acuerdo, pero
yo no me acuerdo, pero
es que la tarea,
ya la voy a buscar,
Vamos a buscarlo.
Se me olvidó.
OSIC. Algo de identidad de género.
Bueno, pero vea, Diego, usted ya nos dejó una tarea y es hablar de un tema que seguramente lo tocamos cada rato, y es la discriminación. La discriminación es una cosa de poder.
Sí.
Cuando yo me siento más poderoso y tengo la necesidad de sentirme más poderoso que el otro.
No, y ver
que es algo muy capitalista también, ¿no? Lo dice Virginia Woolf y lo hablábamos ahora. Es una posición muy machista, pero no solamente los hombres discriminan, las mujeres también discriminan. Todos de una u otra forma discriminamos. Lo que nosotros tenemos es que aprender a vivir en igualdad y a tener en cuenta al otro. De verdad que tenemos que hablar de ese tema y que del por qué discriminan, y hay libros impresionantes sobre la discriminación. Y la discriminación es lo que ha producido las guerras, el que yo me sienta poderoso y me voy por el terreno del otro que es tan chiquito.
Sí, señora.
Entonces, en ese proceso, les traemos, ¿sabía usted qué? Y quedamos con dos tareitas. Hablar de discriminación y hablar un poquito sobre un nuevo concepto que nos trajo hoy Nelson. O sí.
El decano Google nos ha regañado.
Muy bien.
Porque ya si no se encuentra en Google, ya no se encuentra.
El tema del LGTBI pues cambió ya, sí. esa expresión, ya se ha quedado. Ahora OSIGD es OSIGD. Ello significa personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Eso es lo que significa OSIGD.
Gracias, Nelson, gracias.
He hecho la tarea. Lo que pasa es que no he podido aprendérmelo, pero...
Y sí, actualmente sí. Se les debe decir es así.
Sí, claro, claro, la población es así. Claro que
población
sí.
Población en sí.
Claro.
Claro, y bueno, pero...
No me va a hacer esa, Dieguito, por
no,
favor.
No, Nel, pero usted tiene toda la mano, entonces, por eso le consultamos.
Claro que sí.
En este momento.
Claro.
Sí, no, y las entidades públicas también pues tienen responsabilidad para garantizar ese derecho de las personas con discapacidad, y no solo de las personas con discapacidad, para todo el mundo.
Es
¿no?
que la discriminación está en todos los ámbitos sociales. Laboral,
lo que pasa es que hoy él sabía usted que está también dedicado a los alcaldes y a los que pretenden también en este momento ser alcaldes y gobernadores.
Explíquenos, por favor.
Y les está hablando de que hay un sistema nacional de discapacidad, que va también en los municipios, hay un sistema local que preside el señor alcalde, uh-huh. en el que se debe reunir con las organizaciones y las personas con discapacidad del municipio a hacer el plan de acción desde comienzo de su gobierno. Para los 4 años. De hecho, un día estos vamos a tener el alcalde que entrega este año para que nos cuente cómo le fue con esas acciones de ese sistema municipal de discapacidad. El gobernador nos cuente ese sistema departamental de discapacidad, cómo le fue. A veces piensan que el sistema es que se reúna un comité en lo local y va más allá, es hacer un plan de acción y organizar cosas. Les estamos contando a los alcaldes, a los que pretenden en este momento ese lugar el año entrante, para que estén in con el tema también, porque es una, no es si quiero ni si yo puedo, es una obligación tener una propuesta también en el tema de discapacidad.
No, y las entidades hacen algo por ese por mejorar pues, las condiciones de...
Sí, pero hace falta una...
El presupuesto de pronto falta no es.
Yo creo, Diego, que no podemos atenernos solamente al presupuesto. No. Si hay inconvenientes de presupuesto, y nosotros sabemos, pero si hay acciones que sí se han hecho. Uh-huh. Y de eso un día de estos va a venir el alcalde y nos va a contar las acciones que se han hecho, que sí se han hecho. Nosotros no podemos ser tampoco ignorar lo que se ha hecho. Pero en el sistema es muy importante que los alcaldes se den cuenta cómo funciona este sistema.
Sí, claro.
Bueno, muchas gracias. Terminamos esta sección y nos vamos con Cultura y Talento.
Y talento.
Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Esto lo decía nuestra queridísima Frida Kahlo. Lo digo queridísima porque no era la única mujer con discapacidad, sino millones de mujeres más que tienen discapacidad en el mundo. Cada día se encuentra más en relación el arte con la inclusión social, y pues para nadie es una mentira que Estados Unidos pues lidera parte también de esa inclusión. En este momento Washington tiene una organización en donde hace, se puede decir que presenta artistas, ¿sí? Y no solo presenta artistas, sino que genera más de 124 millones de pesos al año en América Latina y para el Caribe, en programas con industrias creativas y culturales. ¿Sí? ¿A qué se da todo esto? Pues tenemos en Colombia a una niña llamada Catalina Muñoz. ¿Sí? Esta joven tiene 23 años, ¿sí? Y descubrió en el arte una nueva forma de expresión y una carrera profesional. Esta niña, desde muy pequeña, nació con el síndrome de Silver-Russell. Enfermedad congénita que genera trastornos de crecimiento y desde los 7 años sufre de malformación del Chiari. ¿Qué es el Chiari? Es un defecto estructural en el cerebelo, cortando su movilidad y poniendo en riesgo la vida a muy corta edad. Esta joven realizó su primera exposición de arte en el 2017. Fue una colección de retratos artísticos, familiares y recreación de obras famosas que decidió llamar Conectando Mundos. Todas sus obras tienen un punto en común, que son los ojos grandes. Para que Cata se permita expresar todo lo que siente y a la vez nos permita conectarnos con su mundo a través de sus cuadros. También tenemos a Kento Dai, un joven japonés de 20 años con discapacidad física e intelectual, que se ha limitado en su movilidad y su capacidad de hablar. En busca de una carrera profesional, comenzó a tomar clases de arte en el taller de estudio Koak, en Hiratsuka, al sur de Tokio. Allí comenzó a desarrollar un nuevo estilo de dibujo a través de su computadora. Él dice, me parece algo entretenido y excitante, y espero que me permita llegar a ser un gran pintor famoso a nivel del mundo. Los estudios Koak se dedican en Japón a entregar herramientas para que las personas de diferentes discapacidades puedan jugar el rol activo ante la sociedad y encontrar trabajos dentro de la industria cultural y creativa. Esa empresa de Washington hizo una exposición en el 2019 llamada Arte de los Diamantes en Bruto. Allí se encuentran estos dos personajes y hacen su exposición en sus esculturas y todo esto. Y deja como una especie de comentario ante la sociedad. Dice, la discapacidad es un movimiento de derechos civiles y todos los movimientos necesitan del arte para poder expresar su cultura y convertirla en algo verdaderamente inclusivo. Por eso es tan importante, porque es una herramienta más, tal como lo son las políticas públicas, la cultura, el activismo y la base en el tiempo. Esto pues, en arte, en esta gran sección de cultura y talento en pa' todo el mundo.
Yo quisiera hablar un poquito sobre el tema que trae nuestro compañero Alexander, y ese es que el tema de emprender, del emprendimiento artístico, no es fácil en Colombia. Que lo esté haciendo alguien, lo está haciendo en otro país, y es esa apuesta de que los artistas deben vivir del arte y que sea con todas las de la ley. Hablar de esa parte, apenas ya hay en el Ministerio de Cultura una sección de apoyo en los proyectos de concertación cultural, donde apoyan esa parte de emprendimiento cultural. Y es que de verdad los artistas deben vivir del arte, pero no del arte consumista, no es, ay, venga y pinta también lo que nosotros queremos vender, sino también admirar que el arte sigue siendo una expresión que le nace a quien lo practica también, una forma de expresar el sentir.
Yo diría que es más que toda una forma de vivir. Porque es el arte no solamente expresa sus sentimientos, sino...
Pero no es una forma de vivir, no expresa también, entre otras cosas, una forma de vivir. A veces se sustrae, por ejemplo, Frida Kahlo expresaba su sentir y su vivencia, ¿cierto? Pero hay otros que tienen un abstracto que sigue siendo muy bello,
sí.
Y es una forma de expresar su arte. El tema de discapacidad es... un movimiento como que está entrado a las políticas de discapacidad siempre. Es un tema que nos corresponde a todos y el tema de cultura no es ajeno a él. Con estos temas hoy ya llegó nuestra despedida de este Amarito, programa.
Pero permítame con la venia suya saludar a nuestros seguidores en el Facebook Live que nos están escribiendo.
Claro que sí, a ver.
Dice Diana Mercedes Gaviria, dice, hola, buenos días, nos está saludando. María Consuelo Sierra Prieto dice lo siguiente, hola, soy calarqueña, lo sigo, ya no vivo en mi linda ciudad, me encanta el programa de las mujeres, felicitaciones por tan lindo programa.
Ay, muchas gracias. Qué pesar que no esté, pero vea, nos puede sintonizar en este 970 AM también, y a los que están allá en otros departamentos, también tenemos la emisora Ecos de Cacique en forma virtual. Es un programa hecho por la comunidad y en apoyo con la alcaldía, pero tenemos la autonomía desde nuestra organización Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, con estos apoyos que nos da la alcaldía de nuestra intérprete, de Freddy, de Nelson, podemos comunicarnos con ustedes. Escríbanos, síganos escribiendo al WhatsApp 300-609-4914, lo que ustedes nos quieran contar como mujeres.
Al Facebook de la Fundación.
Al Facebook de la Fundación, Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez. Tengan en cuenta que la unión nos saca a nosotros de la pobreza espiritual, sí, y nos lleva a un contexto de realidades y de poder construir en colectivo. Tengan muchas gracias, Nelson, Freddy, Liliana, Diego Fabián, que nos pone siempre una tarea, siempre nos deja una tareita. Sí, sí, sí. Ahora 8 días nos dejó la tarea del almirante Padilla, y dentro de 8 días ya es una orden.
Ya es un hecho.
Andrea, que me encanta que esté otra vez con nosotros.
Claro. Bienvenida, Andrea.
Bienvenida.
Gracias a todos. Y nada, aquí nos vemos dentro de 8 días o nos escuchamos también.
A la mano derecha de Nelson, hágame el favor y me la saluda Nelson con todas las de la ley, María Elena.
María Elena.
Gracias por estar aquí con nosotros, María Elena. Es de la casa, María Elena, la verdad.
Sí, ya.
A Nelson, gracias por esa disposición.
Como siempre, con amor, Amparito.
Con Fundamor, ya es parte nuestra, ya está dentro de nuestro grupo y equipo de trabajo desde hace más de 6 años. Bueno. Qué pesar despedirnos, pero nos vamos dentro de 8 días. Tenemos más temas de interés para ustedes.
Gracias, amigos, señores del Facebook Live de la Alcaldía de Caldartá. Que la pasen bien. Dentro de 8 días estaremos nuevamente con Pa' Todo el Mundo. Que la pasen bien. Felicidades. Y a ustedes, queridos y amables oyentes de Ecos del Cacique, gracias por su sintonía.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.
Desde Calarcá, Meridiano Cultural de Colombia, emite su señal Ecos del Cacique, 970 AM. HKX59, emisora de interés público, Ecos del Cacique, la radio de todos.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.